7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 14 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? Según indican fuentes sindicales a Radio Vitoria, en el día de ayer, el PAC, el punto de atención continuada del audio, estuvo sin médico desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y un PAC sin médico
no es un PAC.
Es Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava, que hoy ha presentado una campaña bajo el lema «Sin médicos no hay medicina», que pone el foco, entre otras cuestiones, en los riesgos que conlleva normalizar una asistencia sin médicos. Fue precisamente en Laudio, el pasado 12 de enero, cuando un hombre falleció en el PAC de la localidad al que acudió en estado grave y en el que no había personal médico. Fue atendido por personal de enfermería mientras llegaba al lugar una ambulancia medicalizada. Y este hecho originó que el Ayuntamiento de Laudio solicitara una reunión urgente a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. De la misma, hoy no se dan detalles, pero se pidió para analizar la situación del ambulatorio, en la que se decía que había que reponer y fortalecer de inmediato el servicio de atención con médicos. En la Audiencia Provincial de Álava ha quedado visto para sentencia el juicio contra dos hombres acusados de quemar la cara a dos personas sin techo en octubre de 2019. La Fiscalía mantiene su petición de prisión de 18 años al considerar que hubo un riesgo importante de fallecimiento, mientras que las defensas de los acusados insisten en que no hubo tentativa de homicidio y piden rebajar el marco penal a un delito de lesiones. Ambos acusados hoy han pedido perdón en su intervención final, perdón a las víctimas y a sus familiares, y han insistido en que no querían causar lesiones a nadie. Ha habido un refuerzo de la presencia policial en los barrios de Salburúa y Santa Lucía después de registrarse varios casos de robos a menores. El objetivo es detectar la presencia de grupos de jóvenes susceptibles de generar y cometer ilícitos, y se está procediendo a su identificación en los casos que así procede. De hecho, hay varios menores identificados. El operativo sigue en marcha desde que el pasado 7 de febrero se asignara a la zona una patrulla de paisano que trabaja en coordinación con el grupo de menores. Los esfuerzos se centran por la tarde y se intensifican a partir de las 6 de la tarde. En estos días en que el primer sector sigue reclamando soluciones, el Gobierno Vasco y las Diputaciones han acordado un decálogo de compromisos para apoyarlo. Se incluye un compromiso para reducir cargas burocráticas, también para hacer cumplir la ley de cadena alimentaria. Y se implementarán medidas fiscales de apoyo al sector agrario. Amaia Barredo, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural.
Sumamos, desde luego, la coordinación de todas las instituciones a este proceso, una coordinación que nos va a ayudar a todos a trabajar de una manera más ágil de cara a resolver los problemas.
El día no solo se dibuja con medidas de apoyo al primer sector, también con incrementos en las ayudas para los cuidados en el entorno familiar. Esta prestación llega en Álava a más de 3.600 familias y llevaba congelada 5 años. Ahora, en los próximos 3, las ayudas se incrementarán en un 27,5%. Esto supondrá que las ayudas superen la barrera de los 600 euros. Ahora se abonan 520 euros mensuales. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Optimismo en el Deportivo Alavés. Parece que no vamos a tener lesiones de larga duración.
Sí, porque Javi López pisa césped, no lo hace con el resto de sus compañeros, realiza trabajo individualizado, por lo tanto no parece que haya ninguna rotura. Rafa Marín entrena con normalidad, estará en Sevilla. El que está casi descartado es Nahuel Tenaglia. En cualquier caso, no hay ningún parte médico oficial. Lo ofrecerá Luis García a Plaza el sábado.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos sobre la nueva ley de transición energética y cambio climático. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. 7:35, tenemos 15 grados en la capital de Euskadi. Se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. En la Audiencia Provincial de Álava ha quedado visto para sentencia el juicio contra dos hombres acusados de quemar la cara a dos personas sin techo en Gasteiz en octubre de 2019. En su intervención final, ambos han pedido perdón a las víctimas y a sus familiares y han asegurado que no querían causar lesiones a nadie. Precisamente, las lesiones causadas han sido un punto angular de la Fiscalía, que mantiene su calificación de tentativa de homicidio con una petición de 18 años de cárcel, al confirmar los forenses que hubo un riesgo importante de fallecimiento. Amet Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. Hoy en el juzgado han testificado los forenses y varios expertos de psiquiatría y farmacología. Las defensas de los acusados han utilizado los testimonios de los expertos en psiquiatría para pedir atenuantes para sus defendidos. La defensa de uno de los acusados ha alegado que sufre adicción al alcohol, que tiene discapacidad intelectual y que actualmente está en un centro psiquiátrico. Por eso, a pesar de admitir que los hechos son graves y que tendrían que tener consecuencias, piden que su defendido sea inimputable o semi-imputable, alegando que necesita ayuda para su propia recuperación. La defensa del otro acusado ha pedido su absolución de los delitos de tentativa de homicidio y ha reclamado un delito de lesiones para solo uno de los casos, eso sí, con el atenuante del alcoholismo. En cambio, el fiscal remarca que aquello no fue una broma, como sostienen los acusados. No duda en las enfermedades que tienen los acusados, el alcoholismo crónico, pero subraya que los policías afirmaron que en el momento de los hechos los acusados estaban en su sano juicio y las imágenes muestran que saben lo que están haciendo. Los forenses han confirmado que si no llegan a ser por la atención de los servicios sanitarios, las dos víctimas podrían haber fallecido. Por todo ello, el fiscal mantiene la calificación de tentativa de homicidio con el agravante de superioridad, al ser mucho más jóvenes que las víctimas, y pide penas de 18 años de cárcel.
En Salburua y Santa Lucía, tras darse varios casos de robos a menores, el Ayuntamiento de Gasteiz ha reforzado la presencia policial en la zona. Desde el pasado 7 de febrero hay asignada una patrulla de paisano que trabaja en coordinación con el grupo de menores. Han sido varios los menores identificados desde entonces. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, así lo ha confirmado hoy el concejal de seguridad, Iñaki Gurtubai, quien ha reconocido que se tenía conocimiento de estos robos y agresiones antes de la denuncia pública. Por ello, desde el 7 de febrero, el Ayuntamiento de Vitoria ha intensificado la vigilancia policial en Santa Lucía y Salburúa, en especial a la tarde. Iñaki Gurtubai.
Desde el día 7 de febrero, todas las tardes se está haciendo estas vigilancias por parte del turno operativo y por parte de la patrulla de menores. Las vigilancias se están haciendo en la zona de los Astrónomos y Parque del Este principalmente. Se han identificado esos menores, a varios de los menores sospechosos, pero a día de hoy no se ha constatado ningún hecho delictivo, insisto, desde el 7 de febrero hasta ahora.
Una medida que aplaude el PP, grupo municipal que preguntaba sobre esta cuestión, pero que considera que sigue sin ser suficiente. Afirma que esta sensación de inseguridad se da también en otros barrios. Iñaki García Calvo.
Consideramos que esta situación de inseguridad se extiende a muchos o a una gran mayoría de los barrios de nuestra ciudad, como he puesto como ejemplo ese robo, ese intento de robo en el parque de Arriaga, y nos sumamos, ¿no?, a esas reclamaciones también por parte de la Asociación de Vecinos de la Cuarriaga de intensificar también la presencia.
En ese sentido, Gurtubay responde que no hay que caer en alarmismos injustificados, ya que dice, tenemos una ciudad razonablemente segura. Subraya además que el ayuntamiento se está reuniendo con asociaciones vecinales para conocer sus preocupaciones en materia de seguridad.
Seguimos en el ayuntamiento, donde todos los grupos de la oposición han reprochado al gobierno municipal la falta de recursos que tienen para realizar su trabajo los bomberos. El gobierno ha reconocido algunas de esas carencias.
Sí, hoy todos los grupos políticos de la oposición están de acuerdo.
La situación del parque de bomberos es una situación muy mala.
Un parque obsoleto,
viejo, anticuado.
Son
son Alberto Porras, EH Bildu, Iñaki García Calvo, PP, y Óscar Fernández, Elkarrekin Podemos. Los tres grupos municipales visitaron la semana pasada las instalaciones del Parque de Bomberos de Vitoria y, como escuchan, el diagnóstico es común.
La ceguera del concejal responsable para ver lo evidente. Nos parece grave la situación del space.
El parque de bomberos tiene una serie de deficiencias que hay que mejorar.
Es necesaria una intervención fuerte. La situación no puede estar como está ahora mismo.
Un diagnóstico en común que llega, como decimos, después de visitar el parque de bomberos. Una visita a la que el concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, emplazó a la oposición en noviembre del año pasado.
Les voy a lanzar un emplazamiento. Pues vamos a ver el parque bomberos. Me parece que se puede trabajar dignamente. Creo que vamos a llegar a esta conclusión. Es mejorable, se pueden mejorar cosas, pero aquí se puede trabajar.
Sin embargo, tras las críticas de la oposición, Gurtubay afirma que con esta visita...
Yo quería, aparte de que ustedes achacaran al gobierno la situación, quería comprometerles a futuro con las inversiones en policía y con las inversiones en bomberos. Con matices y quizás no al 100%, asumo la crítica de EH Bildu, del Partido Popular y de Elkarrekin Podemos. ¿Y ahora qué? Y ahí tenemos que empezar todos a hacer un poco autocrítica.
Afirma que su objetivo era que la oposición conociese la situación actual de los bomberos para que en futuras negociaciones puedan comprometerse a mejorar sus instalaciones. Además, Gurtubay ha anunciado que en breve se creará un protocolo de descontaminación para los dos vehículos recién adquiridos y que durante este año se adquirirán 4 nuevos. También se encargará un proyecto para sectorizar y ampliar las instalaciones.
Sobre el funcionamiento de los servicios públicos y después de que un hombre que acudió al PAC del Audio, donde no había médico, fuera atendido por personal de enfermería mientras llegaba la ambulancia medicalizada que se envió al centro y finalmente falleciera, hoy se han reunido la alcaldesa de EH Bildu del Audio y la consejera de Salud del PNV. El ayuntamiento ha apoyado todas las concentraciones que se han realizado para pedir a Osakidetza un sistema de salud digno y solicitó de manera urgente este encuentro con Gotzone Sagardui para analizar la situación del ambulatorio del Audio, para el que se pedía reponer y fortalecer de inmediato el servicio de atención continuada con médicos. Del encuentro de hoy, pocos detalles hay, en cambio. El ayuntamiento analiza lo allí acontecido y el Departamento de Salud lo engloba en las relaciones habituales que se mantienen con ayuntamientos o asociaciones en el ámbito de las reuniones internas. Pero no es esta la única reunión que hoy ha habido para hablar de la situación del PAC del Audio. La gerencia de la OSI Barrualdea, del que depende, ha mantenido una reunión con los trabajadores del centro para avisarles de que...
Es el aviso de nuevos recortes, el aviso de que no se van a poder sustituir a nadie más, el aviso en el que va a haber que denegaciones de permisos, de licencias y de vacaciones, y que esta situación se va a prolongar en el tiempo.
Desde el sindicato ESK denuncian lo vergonzoso de lo trasladado en esta reunión y denuncian que ayer mismo en el PAC del Audio no hubo médico.
El PAC del Audio ha permanecido una noche más sin personal facultativo. Ha sucedido la pasada noche de 11 de la noche a 8 de la mañana. Esta es una carencia que se ha transformado en estructural. De hecho, hay que remarcar que la situación que se vive es fruto de una persona que se encuentra en situación de baja, baja que lleva más de un mes y no ha sido cubierta en ningún momento.
Todo en este día en el que el Colegio de Médicos de Álava ha presentado una campaña bajo el lema «Sin médicos no hay medicina» para, entre otras cuestiones, alertar sobre los riesgos que conlleva normalizar una asistencia sin médicos. Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava.
Estos puntos de atención urgente de carácter no hospitalario están formados por personal de medicina de familiar, de enfermería y de la administración. Luego, si falta uno de ellos, no es un PAC.
Álava incrementará en un 27,5% las ayudas para los cuidados en el entorno familiar. Este incremento se realizará durante los próximos 3 años y para todos los niveles de dependencia. Nerea García.
En Araba son más de 3.600 las familias que reciben estas prestaciones, que hasta el momento eran de 520 euros mensuales. Ahora se incrementarán un 27,5% para todos los niveles de dependencia. La subida se realizará durante los próximos 3 años. En 2024 será del 12,5% y en 2025 y 2026 del 7,5%. Una medida que califican de avance importante tanto el Grupo Popular, quien ha traído el debate a la Cámara alavesa, como el Gobierno, quien ha firmado la propuesta. Son Ana Morales, PP, y Eva Jiménez, Partido Socialista.
posibilita llegar a alcanzar un incremento muy importante, se va a producir una subida escalonada en tres ejercicios. Vamos a superar por primera vez la barrera de los 600 euros porque uno de los objetivos es que los cuidadores puedan darse de alta en la Seguridad Social.
Que mejorar esas cuantías de una manera progresiva y además queremos modificar la normativa para hacerlo posible.
El Carrequín Araba también ha presentado una propuesta particular, la cual incluía una subida del 30%. Begoña Seco, juntera del grupo, ha criticado que no es lo suficientemente ambiciosa y que la subida es, dice, ridícula.
En la mayor factoría de Euskadi, en la planta que Mercedes tiene en Gasteiz, hoy se anuncia una nueva parada de producción para el mes de febrero. Es la quinta desactivación que comunica la dirección a los trabajadores AMETS.
Esta nueva parada de producción será el día 23 de febrero. Inicialmente, en enero, se anunciaron 3 días de parada de producción para este mes, pero el último día de enero se sumó un cuarto día y ahora ha añadido un día más, por lo que en total se parará 5 días de producción. Unai Sierra, miembro de la...
No sabemos lo que va a pasar en los siguientes meses. Sí que dijo la empresa a finales del año pasado que en febrero se iban a parar de 2 a 5 días y al final ha resultado ser que 5.
El próximo miércoles habrá una nueva reunión para decidir si también se tiene que parar la producción los meses de marzo y abril. Todo dependerá de la aceptación que tenga en el mercado el nuevo restyling que entrará en producción en marzo.
Las diputaciones y el gobierno vasco han acordado un decálogo de compromisos para apoyar al primer sector, entre los que se incluye reforzar las inspecciones para verificar que se cumple la ley de cadena alimentaria.
De forma que se garantice el pago de unos precios justos. En el decálogo se incluye además un compromiso en favor de la flexibilización de la normativa, la burocracia y simplificar las ayudas, así como trabajar para que en la Unión Europea los productos extracomunitarios cumplan con los mismos estándares que los europeos. También se aboga por armonizar las políticas ambientales con la actividad agraria y anuncian que pedirán al Ministerio excluir al lobo de la figura de protección especial. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Hablamos de dignidad y de respeto a las personas que viven de esta actividad. Por tanto, hablamos de continuar trabajando en la línea que ya lo estábamos haciendo, pero aplicándole mayor intensidad y más acciones.
De dignidad y respeto habla Tapia y de buen punto de partida Amaia Barredo, diputada foral de Álava de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural.
Ya Diputación se comprometió de Álava en concreto la semana pasada a una serie de actuaciones. Este decálogo lo que hace es concretar de alguna manera ya algunas de las líneas a las cuales nos comprometimos la semana pasada, ¿no? Yo creo que es un muy, muy buen punto de partida.
Por su parte, UAGA ha criticado que lo correcto hubiera sido presentar este documento con carácter previo a los agentes del sector. Sector primario agrario alavés, que además ha sido protagonista en las Juntas Generales de Álava, donde se ha debatido sin llegar a ningún acuerdo sobre la crisis. Cada formación política ha secundado su iniciativa, votando en contra de la del resto de grupos políticos. Y no nos movemos del Palacio Foral porque hoy a la tarde la diputada de Medio Ambiente y el viceconsejero de Agricultura se han reunido con productores independientes de Rioja Alavesa para conocer su situación particular.
En el ámbito laboral, a horas de que se celebre un nuevo encuentro entre el Comité de Tuisa y su presidencia, ostentada por Iñaki Gurtubay, este último ha vuelto a pedir flexibilidad a la parte social. Insiste en que mañana habrá una nueva propuesta sobre la mesa y en que ya hay acuerdos en muchos puntos.
Y lo que mañana vamos a plantear tiene que ver con que no, casi nada es una línea roja para nosotros. Me toca ser optimista y creo que hay razones para ser optimista. Necesito que la otra parte tenga una cierta flexibilidad que yo, modestamente, o creo que hasta ahora no han tenido. Tengo que ir con espíritu de que vamos a conseguir solucionar este tema. Ni siquiera una respuesta negativa mañana me va a derrotar. Lo seguiré intentando porque es mi obligación.
Y será mañana también cuando, en otro orden de cosas, quede constituida ante notario la fundación del memorial del 3 de marzo. Previo a ello, hoy se ha firmado el convenio entre Gogora, Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos y la Asociación Marcho Akiru. Sobre el memorial, sobre su puesta en marcha, ¿quién será la presidenta del patronato? Nerea Melgosa ha dicho que...
Y a partir de ahí se empezará a trabajar. Espero y confío, pero yo a decir cosas fechas con este proyecto es de verdad una cosa tremenda. Pero bueno, yo creo que para este año estará hecho ya.
El día nos deja más acuerdos, más convenios de colaboración. El Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado la firma de un convenio con la Universidad del País Vasco para realizar la vigilancia radiológica ambiental durante el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.
Sí, la UPV hará mediciones de los niveles de radioactividad durante la fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. El acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear tiene una duración de 4 años a partir de su firma y su fin es efectuar de manera periódica muestras y análisis en el entorno de las instalaciones.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Gasteiz incluirá la reforma de la Plaza de General Loma en el concurso de ideas que se convocará próximamente para transformar el eje entre las calles Postas y Siervas de Jesús. La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, ha adelantado aquí en Radio Vitoria que se busca, Javier Moncada, un espacio unificado.
La Plaza del General Loma se había quedado inicialmente fuera de la reforma de ese céntrico eje peatonal, pero el gobierno municipal lo ha pensado mejor y también va a incluirla en el concurso de ideas que se va a consensuar con el Colegio de Arquitectos.
Voy a proponerles la posibilidad de que ampliemos ese concurso de ideas teniendo en cuenta General Loma, porque al final es el mismo eje.
Se busca un diseño unificado entre todos los espacios que se van a reformar, incluida la Plaza María Sarmiento frente al Corte Inglés, donde la previsión es que las obras inicien antes del verano.
Lo que queremos es revitalizar esa zona de la ciudad, impulsar el comercio, mejorar la calidad de vida de las personas que viven y transitamos por esa zona. Hicimos Santa Bárbara, es terminar de realizar la reforma de esa plaza.
También en verano, ha señalado Artolazábal, se pondrá en marcha la tercera fase de las obras que van a transformar Los Herrán en un gran bulevar verde.
Una tercera fase iniciaremos en junio-julio, que va a tener consecuencias importantes en respecto al tráfico, porque vamos a cortar la calle Los Herrán a la altura de Santiago, hasta la calle Libertad, y esa también va a tener unas afecciones importantes al tráfico.
La responsable de Espacio Público ha agradecido a la ciudadanía su paciencia con unas obras que están afectando a la circulación. People talking without speaking,
people hearing without listening. Plazara, Aitor Urresti.
Por fin tenemos en Euskadi una ley de transición energética y cambio climático. Un poco tarde, si tenemos en cuenta que Euskadi fue la primera comunidad en declarar la emergencia climática en el verano de 2019. 4 años y medio para dar respuesta a una emergencia es como para dudar de la convicción del gobierno en este ámbito. Pero bueno, por fin tenemos una ley que va a fijar el marco de acción climática del gobierno vasco. Hay que decir que la ley ha mejorado de manera notable en su trámite parlamentario. El anteproyecto que se presentó a la sociedad hace un par de años no era más que una ley marco, con propuestas muy vagas y carente completamente de objetivos. Todo se fiaba a futuros desarrollos reglamentarios y planes que se irían aprobando a lo largo de los años. Por suerte, la ley que se ha aprobado definitivamente presenta unos objetivos claros para el año 2030. Reducción de emisiones del 33%, reducción del consumo de energía del 12% o una penetración de energías renovables del 32%. En principio, nos tenemos que felicitar por disponer al fin de una ley tan importante ante uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Sin embargo, el proceso de desarrollo de esta ley ha dejado al descubierto un problema al que nos enfrentamos a diario la ciudadanía: la escasa capacidad para influir en las leyes y normas que se aprueban. Se han cumplido, en este caso, todos los requisitos que establece la normativa de participación. Se recibieron un total de 71 aportaciones diferentes de entidades como las Diputaciones, Greenpeace, Ecologistas Marchan, ELA y también de algunos particulares entre los que me incluyo. Supongo que todas las personas que participamos en este proceso se han llevado la misma impresión de extrañeza al ver aparecer en el redactado final de la ley elementos que propusimos y que fueron directamente descartados por el gobierno. Lo más llamativo posiblemente sean los objetivos que se han fijado para el año 2030, una de las alegaciones más recurrentes durante el proceso de participación, descartadas por el gobierno y que finalmente no solo han terminado en la ley, sino que se han convertido en uno de los titulares. Así que ahora surge la pregunta más que evidente: ¿para qué sirve establecer mecanismos de participación ciudadana si luego el gobierno no recoge las propuestas recibidas? ¿Qué sentido tiene este proceso si luego se recogen solo las aportaciones de los partidos políticos? Creo que nos queda mucho que avanzar en la participación ciudadana.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
En el Deportivo Alavés, Joaquín Panichelli es uno de los jugadores que ha abandonado la enfermería hace poco.
Sí, y fue en uno de los días más felices para el alavesismo, en aquel ascenso en el Ciudad de Valencia de Urriols, cuando Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado de su pierna derecha. Ha tenido muchísima mala suerte porque en las primeras semanas, nada más llegar aquí al Deportivo Alavés hace cosa de un año, tuvo otra lesión también en la rodilla. Han sido, por lo tanto, 6-7 meses de recuperación, un largo proceso con mucho médico, con mucho fisioterapeuta, lo ha llevado bien porque ha compartido espacio precisamente de recuperación con un compatriota suyo, con Giuliano Simeone, y por fin a Panicelli le llegó el debut ante el Barcelona hace dos fines de semana. Nada fácil teniendo en cuenta que delante estaba el Barça de Xavi y un Araujo espectacular. Desde entonces, eso sí, no ha vuelto a jugar, seguro que le llegan más oportunidades, y ojo, porque hoy al mediodía en la sala de prensa de Ibaya se ha ofrecido incluso para jugar de media punta, teniendo en cuenta quizás que la competencia en la delantera es altísima. Panicelli.
La competencia, obviamente, mientras sea sana, siempre, siempre es buena, porque uno lo empuja a mejorar. Y en este caso es muy sana, con Quique, con Juli, con Samu sobre todo, que están dando muy bien. Considero que puedo jugar obviamente en lugar de Quique, más de Samu como 9 de área, pero también a mí me gusta salir, descolgarme un poco más atrás como media punta. Yo hasta los 18, 19 años fue en River cuando me empezaron a poner como delantero, así que sí, hace unos 2 o 3 años que estoy como jugando en esta posición.
En baloncesto, tranquilidad en Baskonia sin competición, mientras los focos apuntan a Málaga.
La fiesta de la Copa comienza mañana a las 6 de la tarde, Madrid-Murcia. Para las 9, Gran Canaria-Valencia. El viernes a las 6, Barcelona-Manresa. A las 9, Unicaja. Divón Navarro contra el Tenerife. Por lo tanto, tranquilidad en el Bues Arena, tiempo para coger oxígeno, para corregir errores para este tramo final de temporada exigente que se le viene a Baskonia. Mientras tanto, lo que ha hecho el club ha sido dar a conocer un pelín más al último en llegar, a Jordan Theodor. También llegaba para dar respiro a Cody Miller McIntyre, y le estamos viendo en las últimas jornadas poco a poco acumulando más minutos. Hemos conocido a una persona familiar, divertida, alegre, que hace piña en el vestuario, y cuando se le pregunta sobre objetivos individuales, él dice que por encima está el equipo.
No tengo ningún objetivo individual, porque creo que para el premio individual necesitas alcanzar uno con el equipo. Pero sé que mi papel en el equipo es ser un líder, ser positivo, dar energía y hacer lo que pueda en pista para ayudar al equipo a ganar.
Y en ciclismo, protagonista hoy en Radio Vitoria, Aritza Herberas, preparador físico del Lidl Trek.
Una escuadra que ha hecho una gran inversión, que quiere pegar un salto cualitativo esta temporada, y veremos si algún corredor es capaz de pelear incluso por alguna gran vuelta. Aritza Herberas, que es el preparador de los escaladores, de los ganadores de las grandes vueltas, acaba de volver de Tenerife. Vamos a ver pues hasta dónde llegan, por ejemplo, Juanpe López o Giuliano Ciccone. Le hemos preguntado sobre Oier Lazcano, ganador el pasado lunes en Jaén. Dice que no le sorprende nada la exhibición del ciclista alavés, que coincidieron en categorías inferiores y que ya se intuía el talento y la capacidad física de Lazcano completamente superior al resto de sus compañeros. Aritza Herberas dice que puede marcar una época.
Sí, además especialmente ayer, yo quería ayer trabajar cuando pasó de juveniles a amateur, y bueno, trabajamos juntos varios años. Y le conozco bien, de hecho, bueno, mantenemos la relación, y es un ciclista con unas capacidades sorprendentes. Ya cuando pasó de juveniles a amateur, pues a mí me impresioné.
Iker Perea, eskerrik asko.
Mirarte.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay,
qué financiación necesitamos.
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Mierda de ciudad de Olatz Gorrotxategi llega este viernes al Teatro Félix Petit. En este espectáculo se narra la historia del rock radical vasco y se propone un viaje por los hitos y las luchas políticas y sociales de Euskal Herria en los años 80 y 90, entre ellas la insumisión, el movimiento antinuclear y las movilizaciones pro aborto. Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más Viararte. Zaindu.